bigger are the waves of skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, comenzamos de nuevo lo que significa una reunión de aficionados del Real Zaragoza con diferentes profesiones, con diferentes edades, con diferentes sentimientos también, pero unidos en el entorno de lo que significa una pasión que es de muchos miles de aficionados, como es el fútbol y el Real Zaragoza. Es minuto 32, que cumple su capítulo 122, este espacio podcast de Twitter, que iba a contar con la presencia de Laura Ferrer, de Alfonso Hernández y de Alberto Oriz, que suman mucho fútbol entre todos para dar, pues eso, una explicación al partido del viernes, para saber o para pensar cómo se va a jugar el próximo partido del domingo a las 9 de la noche frente a la Unión Deportiva Las Palmas, y también lo que puede significar de ahora hasta el final para que la próxima temporada el Real Zaragoza tenga un equipo de verdad y los suplentes no sean meros elementos de decoración. Ficus, como decía yo antes, con todo el respeto tanto a los jugadores como a los ficus, es solamente un ejemplo. Bueno, vamos rápidamente con lo que dice el Twitter del Real Zaragoza. Como siempre, pues muchas imágenes, muchas fotografías. Aparece una donde está Cristian Álvarez y luego otros dos jugadores del Real Zaragoza. Pone compañeros. A continuación, un tuit promocionado. Gracias por vuestro apoyo también en las redes sociales. Seguimos avanzando porque según el top 5 de marzo de 2023, el total de interacciones en Twitter es líder el Real Oviedo con 87.900 y seguido del Real Zaragoza con 77.800 interacciones. El tercero es el Granada con 72.000 y ya muy lejos la Unión Deportiva Las Palmas con 56.000. Más cosas que dice el Twitter del Real Zaragoza, con la mirada en la Unión Deportiva Las Palmas, y aparecen otros jugadores del Real Zaragoza en el entrenamiento de hoy. Hay una oferta flash, por si os apetece, compra la equipación avispa con un 25% de descuento, pero ojo, solo hasta las 23:59 de hoy. Y por último, pues a preparar el Real Zaragoza Las Palmas, otros jugadores que siguen con el balón en dos fotografías y recuerdan la agenda de la semana, que tendrán fiesta el miércoles, el sábado entrenarán en la Romareda, el resto de los días en la Ciudad Deportiva y el partido que se disputará, insisto, a las 9 de la noche en el Estadio Municipal de la Romareda. En cuanto a las noticias de los medios de comunicación impresos y más importantes también en las redes sociales de nuestra comunidad, Heraldo de Aragón dice: Alarcón sí, Mollejo a uno. El Real Zaragoza empieza la semana que termina con Las Palmas. El extremo manchego todavía no entra en el grupo tras su fractura de tobillo en Andorra el 5 de febrero. El último mes podrá media plantilla del Real Zaragoza. Mejor, el último mes para media plantilla del Real Zaragoza. Comienza la cuenta atrás para la profunda remodelación del equipo que va a afrontar Juan Carlos Cordero, director deportivo, en un verano clave para el proyecto de ascenso. Y el periódico de Aragón dice: malestar en el Real Zaragoza por las palabras de Lambán en alusión a los inversores extranjeros durante la entrega de la medalla al mérito deportivo al club Yelojaca. Y Alarcón regresa en el grupo del Real Zaragoza y podrá estar a disposición de Escribá ante Las Palmas después de 3 semanas de baja por una lesión en el gemelo. Pues conocido ya más o menos lo que hay por ahí, refrescaré dentro de un rato si me acuerdo para ver si hay alguna cosa nueva, pero seguro que alguno de nuestros seguidores nos dirá enseguida lo que ocurre, como suele pasar cuando hay alguna noticia interesante. Y saludamos a nuestros invitados. Laura Ferrer, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, Alberto, también Alfonso y, por supuesto, a todos los amigos, de, como siempre digo, y amigas de que se unen a este espacio minuto 32 en un día festivo aquí en, en Aragón.
Es un día festivo, pero que aprovechamos también para reflexionar, porque lo importante es sacar conclusiones de lo bueno, de lo malo y de lo regular.
Efectivamente, y si nos atenemos al partido, el último partido que ha realizado el Real Zaragoza, porque ya fue el pasado viernes, ya queda casi un poquito lejos, ¿no?, en el tiempo, pero todos tenemos esa visión y cada uno lo ve de distinto punto de vista. Yo creo que el punto hay que valorarlo en su justa medida, ¿no?, porque si nos dicen hace unas semanas más, cuando llevamos diciendo toda la temporada que se ha hecho un equipo, las lesiones también han influido en jugadores importantes, que no se dio con el 9 ni con mucho, bueno, ni parecido, y que todo esto ha influido, que llegó el cambio de en el banquillo de Carcedo por Escrivá, y que por fin en las últimas semanas parecía, o parece, y es así, que ha encontrado el 11 ideal para afrontar la recta final de esta sufrida temporada, pues viendo el calendario, como a veces se dice, ¿no?, que venía el Tourmalet, y yo creo que a priori nadie podía pensar que se iba a puntuar en estos campos con estas plantillas. Y digo lo del punto, que hay que valorarlo en su justa medida, porque es verdad que nos queda ese regusto amargo de que podía haber sido una victoria también en Ipurúa, y realmente te das cuenta, o definitivamente queda rubricado, que claro, este equipo está donde está, porque además de todo lo que se ha sufrido con la plantilla, a pesar de que se ha encontrado ese 11, no hay banquillo, no hay fondo de armario, y lógicamente por el esfuerzo realizado miras al banquillo y Escrivá, bueno, pues tiene que optar, o puede optar por otros, pero al fin y al cabo los cambios son los que están penalizando también mucho al Real Zaragoza, o ese banquillo que no tiene ante una Sociedad Deportiva Eibar que no había más que mirar, y además desde que están los 5 cambios, que todavía creo que penaliza mucho más.
Exactamente, los 5 cambios perjudican mucho al Real Zaragoza, no solamente esta temporada, sino otras campañas también. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son las normas del fútbol y se impusieron después de la pandemia, y eso lógicamente es. Pues nos ha cambiado mucho la vida. Alfonso Hernández, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Laura. ¿Qué tal?
¿Cómo va la vida?
Pues bien, estupendo, ¿no? Con esa temperatura y este sol, dan ganas de salir a la calle a pasear, ¿no?
Pues oye, pues...
Pero bueno, aquí también se está muy bien, el minuto 32.
Sí, bueno, también puedes estar por la calle paseando en el minuto 32 y sentarte en un banco...
Sí, pero se me cuelan los sonidos.
Sí, sí,
como... De los patos de la Expo y tal.
Ya, ya. O el perro de Andrés Ramírez también, en momentos
también,
determinados,
también,
sí.
Que puedes meter cualquier cosa por el medio, así que hay que tener mucho cuidado. Así que me meto aquí en el búnker de casita y por lo menos os dejo tranquilos de ruidos raros. Bueno, el punto del otro día es realmente, pues sí hay que valorarlo, pero yo creo que es el consuelo de los pobres, ¿no? Es decir, has empatado con el Eibar, es verdad que has empatado con el Levante, incluso no mereciendo, sino pudiendo ganar, y bueno, y empataste con el Albacete. Estas últimas 5 jornadas has tenido 4 equipos que estaban metidos en la lucha por el ascenso. No has perdido contra 3 de ellos, aún no lo has ganado. Pero al final, si haces las cuentas, yo las había hecho en Príncipe de París, porque se estaba corriendo la leyenda de que Real Zaragoza, bueno, pues que respondía a los grandes, que era un equipo contra los grandes, pues que era un equipo que daba la talla. Y bueno, y al final da la talla, es el 10º equipo que más puntos ha sumado, o sea, que está en un lugar, en una modesta 10ª posición, si haces una hipotética clasificación de los equipos que, bueno, los puntos que han sacado los equipos contra los 6 primeros, incluidos los 6 primeros, ¿no? Y bueno, está el 10º empatado con otros 3, ha sacado 10 puntos. O sea, contra los 6 primeros ha sacado 10 puntos. Lo que quiere decir, contra las grandes no pierde, tampoco gana, y al final pues logra resultados pues como el del otro día. El otro día tuvo la oportunidad de ganar, tuvo el partido de cara. Se encontró, no, buscó un gol precioso después de una gran jugada de Bebé. Luego se encontró con otro tesoro, que fue la expulsión de Vadillo por una entrada dura, en estos tiempos más dura, para sobre Juliano, el escenario ideal para ganar el partido, aun siendo Leibar, pero es que Leibar mostró en esos veintitantos minutos que estuvo en inferioridad ser bastante más equipo que el Real Zaragoza en todos los sentidos. Primero, en los jugadores que estaban en el campo, en la actitud, yo vi una Arbilla espectacular que se comía a Bermejo, se comía a todo el que echasen por el medio. No tengo que decir Tejero cuando salió. O sea, un Eibar que tiene más posesión que tú en el balón en la segunda parte, que tiene un 60-tantos% de posesión. O sea, es increíble que un equipo con un jugador menos, sea el que sea, tenga más posesión que tú, y posesión real, porque te crea peligro, juega al fútbol, etcétera, etcétera. Y luego, por lo que ya habéis comentado de principio, ¿no? Que es que no hay fondo de armario, no, no hay armario. O sea, no hay armario porque realmente el partido, si se decide por algún lado, digamos, estratégico, es por las maniobras de Gaizka Garitano y las maniobras que no puede hacer y que hace mal para mí, aunque bueno, no influye, a lo mejor luego no influye tanto en el resultado, pero sí también Fran Escribá. Es decir, es que Gaizka Garitano quita a quizá a sus otros jugadores más punzantes o más afilados, como eran Corpas y Ramani, que eran los extremos, y mete a dos laterales, que son Tejero y Río Reina, y entre los dos fabrican el gol, ¿no? ¿Por qué? Por la inmadurez de un Real Zaragoza que está donde está, pues bueno, y gracias, pues precisamente por eso, ¿no? Por ese tipo de detalles. Un tuya mía, vete tú, que a mí me da la risa entre Bermejo y Gámez. Un balón al segundo palo donde, bueno, pues Bebé se queda totalmente paralizado y la llegada de Tejero como una moto, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que se puede decir del partido de Eibar. Lo gana Eibar, perdón, lo empata Eibar porque es un equipo más hecho, con más cuajo, con inferioridad numérica y un Real Zaragoza que las pasó canutas al principio, bueno, que supo bueno, aprovechar sus mayores valores. Que al final, bueno, pues es un Bebé que al final tiene detalles de jugador de primera división para ponerse por delante y que luego, desgraciadamente, bueno, desgraciadamente, o porque no sabe maniobrar bien, y en eso también quería apuntar lo de Fran Escribá. A mí, yo de verdad os digo una cosa: cuando sale Pape Gueye, yo digo, el partido se ha igualado numéricamente ya. Es decir, es como quitar a un jugador, no es meter uno más, sino quitar. Entonces, o dejas a Azón, esté con calambres, o a Juliano, esté medio roto, lo dejas el tiempo que queda, porque es que todavía puedes ganar el partido, estás con uno más. Y si metes a Papeguilla y a Puche, lo siento, señores, pero se acabó el partido. O sea, el Eibar incluso lo pudo ganar con esa acción entre Bermejo y Arana, que el árbitro a instancias de la Salabor, pues, bueno, pita correctamente, que no es penalti, ¿no? Al final no es penalti. Pero si llega a ser penalti, pues es que pierdes el partido jugando contra 10. Con lo cual, pues da la dimensión de qué es el Real Zaragoza, dónde está el Real Zaragoza y por qué está el Real Zaragoza ahí. Que el empate, que el punto se puede. Deja un sabor dulce. A mí no me deja ningún sabor dulce, la verdad. Lo siento, pero no me deja ningún sabor dulce teniendo, como se había puesto, ¿no?
Pues esta es la explicación, el comentario, lo que le sale del cuerpo a Alfonso Hernández. Anteriormente Laura Ferrer también nos lo ha comentado. Incluimos hoy lunes a Alberto Oris, una persona muy vinculada al mundo del fútbol y al mundo del Real Zaragoza y que ha intervenido ya en varias oportunidades en minuto 32. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, a Alfonso y a Laura y a todos los oyentes.
Perfectamente.
Y bueno, he estado escuchando muy atentamente lo que comentaban Laura y Alfonso sobre el partido del pasado viernes. A mí no me dejó buen sabor de boca porque efectivamente jugamos, me parece que 25 minutos con, bueno, 25 minutos más el descuento con 10 jugadores, con 11 jugadores, con superioridad numérica y ese partido tenía que haberse por lo menos intentado ganar, intentó. Pero tampoco salgo con ese mal sabor de que menuda oportunidad perdida, porque hay que reconocer que durante los 65 minutos con 11 contra 11 y luego posteriormente el Eibar en línea general fue superior. Me pareció un equipo enormemente consistente, muy profundo, que buscan muy vertical, porque es que todas sus jugadas eran verticales, controlaron el centro del campo, porque yo hace tiempo que no veía a Francho y a Jaume Grau tan, tan, tan superados como fueron por el Mateus Pereira y cómo se llama, y no me acuerdo cómo se llama el otro centrocampista, que la verdad superaron ampliamente a Francho y a Jaume Grau, y luego la defensa sufrió mucho, mucho por las bandas, especialmente por el lado de Nieto, con Corpas. Y la poca ayuda de Bebé y el Eibar fue muy constante en los ataques por la banda, en esos centros laterales rasos que ocasionaron muchísimo peligro y que menos mal que nuestra pareja central estuvo muy acertada porque pudieron llegar varias jugadas muy peligrosas de esos centros por la banda. Y en la segunda parte, a pesar de jugar con 10, hay que reconocer que, por ejemplo, Bebé, Iván Azón, Juliano estaba hecho polvo, pues necesitaban un descanso. Yo creo que lo de los cambios fue acertado, pero claro, sería acertado si tuviese jugadores en el banquillo de algún, iba a decir de cierto nivel, de algo de nivel, no quiero ya decir que sea un nivel importante, sino de algo de nivel. Y bueno, la verdad es que los cambios perjudicaron al Real Zaragoza, claramente. Yo estoy de acuerdo con Alfonso, que sepa que sacó a Pape, porque es que es un jugador, vamos, ya no tengo claro cómo este hombre consigue salir adelante con su profesión de futbolista, porque es que no veo yo como futbolista. Otra profesión, no sé, en otro tipo de profesión podría igual destacar, pero como futbolista no lo va a hacer. Y el de Eibar, pues eso, tuvo mayor posesión, efectivamente, tuvo mayor posesión, mayor actitud, porque eso lo que dice Alfonso también es cierto. Y sobre todo, a mí lo que más me gustó de Eibar fue muy vertical, y luego otra razón que yo creo que también deberíamos tener en cuenta: tiene muchísima mejor plantilla. Tiene cada puesto tiene dos jugadores al menos para cubrirlos con garantías. Tiene un banquillo que, bueno, el Real Zaragoza ni en el mejor de sus sueños puede pensar en tenerlo en esta temporada. Y luego, pues tiene una verticalidad y una actitud que, desde luego, no podemos tener nosotros, para empezar, porque el Real Zaragoza durante toda la temporada ha tenido juego de banda.
Y a
Por
ver
lo
si,
cual, yo,
sí, a ver si
sí, yo por lo cual, yo creo que es positivo el empate al final.
te puedes colocar, porque se te escucha a veces muy bien y a veces muy mal.
Vale, de acuerdo,
Entonces,
vale, pues.
lo digo
Sí.
porque algunas veces algunas palabras clave
Sí,
también,
de acuerdo.
y ya sabes que luego los tuiteros son muy dados a
No.
decir, pues este ha comentado no sé qué, y cuando resulta que
Sí,
uno no le ha
sí,
dicho lo que
sí.
sea. Por eso.
Pues eso, pues yo creo que es positivo el empate, pero, claro, da ese regusto que podría haberse hecho más cuando con superioridad numérica, pero los cambios de Escriba, no propiamente por ser de Escriba, sino porque tenemos un armario que no llega a fondo, un armario que es realmente de modé en este caso, y que no permite que el equipo mejore con esos cambios.
Pues hay más análisis, hablando de los viejos tiempos, ¿no? Parecía como si Alberto Oriz nos hablase con el walkie-talkie, que por ejemplo en el año 81-82 utilizaba yo en el Estadio Municipal de la Romareda para entrevistar a los jugadores a pie de campo, ¿no? Porque era muy divertido. Lo podíamos hacer antes del encuentro, los entrenadores estaban por la banda y podíamos ir los que teníamos opciones, ¿no? Y en esta oportunidad nosotros teníamos opción de media hora antes de Carrusel Deportivo. Y parece eso del walkie-talkie, joder, de hace 40 y tantos años. Y lo segundo, pues también, ¿no? Los cambios, el fondo de armario me recuerda, yo supongo que Alfonso habrá estado en los campamentos de educación y descanso cuando era niño, con esa gorrilla tan simpática, y que, claro, pues muchas veces tenías que ponerte a los días de estar allí el calzoncillo al revés porque no te habías traído lo suficientes, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un poco lo que le pasa al Real Zaragoza, ¿no? Que le falta el cuerpo, la posibilidad de hacer cambios y sobre todo que el proyecto inicial no ha sido bueno, que ha sido un fracaso y ahí nos llevan estos polvos, nos llevan estos barros, o como se diga, porque al fin y al cabo el refranero español es muy simpático. Aparte de todo esto, no sé si estáis de acuerdo, no sé si tienes alguna foto de educación y descanso. Alberto es un poco más joven, pero igual también fue a los campamentos, o si fuisteis a los scouts o alguna cosa por el estilo, pero ¿qué conclusiones se puede sacar no de lo que se ha hecho hasta el momento, Laura, sino de lo que hay que hacer desde el partido del próximo domingo a las 9 de la noche frente a la Unión Deportiva Las Palmas?
Hombre, yo como he dicho al principio, yo creo que ya nos ha quedado claro, 100% y meridiano, de lo que necesita este equipo, ¿no? De cara a la próxima temporada, en cuanto a lo que estábamos comentando, las opiniones tanto tuyas como de Alfonso como de Alberto, ¿no? Con respecto a la plantilla, a esos futbolistas que tienen que dejar la disciplina del Real Zaragoza si se quiere aspirar a algo. Queda, creo que patente y latente que bueno, una vez más, y en este partido se pudo comprobar que ese 11 que vimos inicial nada se parece cuando hay cambios que se están realizando y que no dan las perspectivas que todos podíamos esperar, y no ha sido así a lo largo de toda la temporada. Por lo tanto, bueno, pues seguir con esta línea para que el Real Zaragoza quede lo más alto posible. De hecho, lo que hay que hacer es ganar a la Unión Deportiva Las Palmas. Porque también nos da un plus, o al club le da un plus, esa posición de cara a lo que pueda ser el límite salarial y la situación en la tabla de cara a la próxima temporada. Y lo que digo siempre, ¿no? Que Cordero, desde luego, está trabajando a toda máquina con respecto a lo que tiene que hacer de cara a la próxima temporada. Si no lo tenía claro, desde luego, en los últimos partidos así se ha plasmado, ¿no? De los futbolistas que tendrán que hacer las maletas y buscar otro plan, otro equipo, otros objetivos y de lo que necesita realmente este equipo, porque como hemos dicho muchas veces desde inicio de temporada, la confección de la plantilla ha sido siempre muy descompensada, no se ha acertado con el 9 y lógicamente al final, digamos en la jornada en la que estamos, que está ya muy avanzada en esta segunda división, que es tan larga y complicada, pues ha llegado como se ha llegado, ¿no? Con ese 11 que parece que no conocemos de memoria, pero que está llegando ya muy tarde, ¿no? Con la recuperación de futbolistas, con lo que ha transmitido Iván Azón desde su llegada, desde su incorporación al equipo, una vez superada la lesión. Ese 11 que todos queremos repetir jornada tras jornada y que luego los cambios en un momento dado, pues por cansancio, por cualquier circunstancia técnica, táctica que se pueda producir a lo largo de un partido, se necesita hacer esos cambios, ¿no? Pero lógicamente, pues con la vista en la próxima temporada y, por supuesto, acabarle lo mejor posible, ¿no?
No me ha respondido nada a ninguno de vosotros a lo de los campamentos, al Frente Juventud.
Sí, y todo esto, te puedo responder yo. Yo no, yo a mí me quisieron meter en los Boys Scouts y yo como que no, yo no hacía más que jugar a la pelota todavía en la calle, cuando se jugaba en la calle, porque ahora ya no se puede jugar, está prohibido en todos sitios. Pero lo de Boys Scouts nunca me atrajo, esto de los uniformes, meter la gorrita así.
Y el Frente Juventudes, tampoco.
Y los dogmas que corrían por allí, ¿no?
Ya.
Fuesen locales o fuesen americanos, ¿no? No, así que lo que no te llevaba a hacer principios.
Bueno,
por eso.
Eso está muy bien. Que a mí me preocupa que los jugadores del Real Zaragoza, no los que se van a quedar, no los que sabemos que tienen esa capacidad, incluso, por ejemplo, Juliano no se va a quedar o no se sabe si se va a quedar o no, se va a intentar, pero yo confío en Juliano que hasta el último partido hará todo lo que pueda y lo que el cuerpo le dé de sí, lo mismo que Bebé, ¿no? Aunque, claro, 1,5 millones de euros es muchísimo dinero si lo quieres comprar. Pero lo que me preocupa son los 14, 15 jugadores que se van a marchar, en definitiva, porque terminan contrato o terminan cesión o saben que no les quiere el club, el director deportivo ahí que está metido Cordero en cocinas como chicote, ¿no?, haciendo esas preparaciones. ¿Tú crees que el equipo se nos va a caer por falta de atención, de intención y de implicación de algunos de estos jugadores?
No, yo creo que no. No, yo siempre es muy difícil detectar, ¿no?, en el fútbol la falta de actitud, ¿no? Cuando muchas veces habla, es que ha habido falta de actitud. Es muy complicado y yo también lo he podido decir alguna vez, ¿no? Pero es muy difícil y yo creo que no, porque si ellos mismos están jugando, aunque vayan a salir fuera, se están jugando su profesión. Es decir, que si pueden fichar por otro equipo, no van a ir andando por el campo. Tendrán que dar lo poco que jueguen o mucho que jueguen. Tendrán que dar de sí, vayan a salir o se vayan a quedar para que este entrenador o el que venga, seguramente este entrenador, bueno, pues cuente con ellos. Yo creo que no se puede permitir ese lujo. Lo comentábamos otro día, es como el resto de los trabajos, ¿no? No, es que mira, ahora como llega junio, pues en vez de estar en la redacción, me voy a salir a tomar un poco el sol por ahí, ¿no? Pues no, yo creo que al final son profesionales y tienen que dedicarse a esto. Por otra parte, yo creo que el Zaragoza ya no juega en el campo, el Real Zaragoza juega en el despacho de Cordero, está clarísimo.
En la cocina.
En la cocina, sí, bueno, en la cocina de tu amigo Chicote.
Eso es.
Pero no, es cierto que lo ha comentado Laura, que puede haber un aumento de un pequeño pellizco de capital. Si acabas el 12, el 13, la 14 posición, pues puede ser mayor cuanto más alto sea el lugar donde termines la temporada, ¿no? Pero yo creo que Real Zaragoza ya no juega en el campo. Juega lo que te decía, en el despacho de su director deportivo, que tiene una tajada de mucho cuidado. Yo ahora estoy leyendo, escuchando, etcétera, etcétera, y yo creo que nadie tiene idea de nada. O sea, lo de Juliano, Bebé y todo esto, bueno, pues yo creo que realmente nadie tiene una información verídica de lo que va a ser, ¿no? De lo que va a ser el equipo de la próxima temporada e incluso Incluso ya creo que se están descorchando, bueno, por lo que leo, por lo que escucho, yo no estoy absolutamente de acuerdo, por lo menos por la poca información que tengo yo o a la información que tengo sobre, bueno, que la temporada que viene va a ser la del ascenso o que la temporada que viene va a ser el copón divino, ¿no? Vamos a ver, este hombre tiene que desprenderse de muchísimos jugadores que son pues inútiles para este Real Zaragoza, me refiero profesionalmente, por supuesto. Y bueno, y tiene que traer, es que si quisiéramos hablar una encuesta entre gente de fútbol y de zaragocistas, no hace falta que preguntemos a los periodistas. Es que te diría todo el mundo exactamente lo que necesita este equipo. Un segundo portero, dos laterales, dos o tres centrales, dos medios centros de carácter y personalidad que den cuajo al equipo, dos extremos, un delantero que meta gol y otro que desborde. O sea, un equipo entero. O sea, fíjate tú, si quieres aspirar a estar entre los seis primeros, no te digo para subir directamente, si quieres estar para estar entre los seis primeros y construir un equipo de un año para otro, para subir, es complicadísimo. Por lo tanto, bueno, las perspectivas que hay, o por lo menos lo que decía antes, la información que yo tengo y la he repetido creo en anteriores programas, es que quiere jugadores experimentados de segunda división, bueno, que no se va a hacer un gran gasto, pese a que pueda subir en 1 o 2 millones a lo mejor lo que es
El
la
límite salarial,
posibilidad
sí.
de sí, bueno, sí, subir, el límite, subir, el límite es rebajar, ¿no? Porque no subir, si lo subes es que tienes menos techo. Pero bueno, que sí, que puedes tener 1 o 2 millones más, 2 millones y medio, por ahí va, puede el tema, también en cuestión de clasificación, en cuestión de los jugadores que salgan, en cuestión que se lleguen a acuerdo con jugadores, caso de López, que rebaje su ficha. Pero al final tiene que construir realmente una auténtica, una catedral. O sea, pero y no con, y no hay, no hay ni creo que no hay mucha capacidad para esto. Y lo repito, todo esto que se está escuchando en diferentes foros, incluso foros profesionales del periodismo o en diferentes medios, de que bueno, es que el año que viene va a ser no sé, vamos a ir disparados de principio, o va a bajar la luna el Real Zaragoza. Pues yo creo que estamos entrando en la dinámica de todas las temporadas, de que, bueno, cuando acaba ya la temporada o que el equipo se ha salvado, bueno, la temporada que viene va a ser divina y va a ser todo fantástico y va a ser todo genial. Y bueno, y los propios propietarios ya han repetido, y yo creo que en ese mensaje subyace una intención muy marcada de que esto es muy marcada para que la gente establezca tiempos a más largo plazo, de que este es un proyecto que no es a corto plazo. O sea, que puede ser el año que viene, que puede ser el siguiente, que puede ser el siguiente. Entonces, yo creo que ahora mismo Cordero tiene mucho trabajo, muchísimo trabajo, eso es evidente, que tiene que cubrir muchísimas cosas, entre salidas y entradas, cosa que ya le pasó también, creo, a Torrecilla en su primera experiencia veraniega, y no lo consiguió. Y bueno, y a ver si primero deja salir antes de entrar, ¿no? Y después, si van a ser jugadores de segunda división, con experiencia, con ilusión, etcétera, etcétera, pues bueno, pues no va a haber una solidez de elementos de primera división, porque al final, si quieres ascender, tienes que tener también jugadores con esa experiencia. Por ejemplo, ya has visto Bebé, es que es un jugador de primera división, qué diferencias te marca, ¿no? O
Sí,
sea,
sí.
teniendo sus cosas, que las tiene, como el otro día esa atención defensiva en el gol, o a veces que abusa demasiado del disparo, o que se toma el partido por su cuenta, pero al final tiene detalles que es un juego de primera división, entonces necesitas centrales, algún central de nivel de primera división, necesitas un medio centro de nivel de primera división y bueno, por supuesto el goleador tiene que ser lo máximo que puedas, a lo que puedas alcanzar, ¿no?
Pero para
Pero
eso, sí, dime,
perdón,
Laura.
sí, no, que el problema que Alfonso, además, claro, es que es ese, por eso llevamos 10 años en segunda división, es que esto ya lo hemos vivido antes, esta situación de
Claro.
temporadas que hay que cambiar hasta 12 y 14 futbolistas, ¿no? Entonces también podemos apelar un poquito también al acierto, que esos jugadores encajen, porque si mal no recuerdo, la temporada con Martín González montó una plantilla en mes y medio, y al final se estuvo pues tocando con la punta de los dedos el ascenso, ¿no? Lo que ocurre, claro, que han ido pasando las temporadas y esta situación la hemos vivido tantas veces que, claro, pensar otra vez que es verdad que el trabajo que tiene que hacer Cordero entre entradas y salidas es numeroso y mucho trabajo y mucho tiempo por delante, pues hay que acertar, ¿no? Porque si no el proyecto, pues nunca es proyecto, porque ni es a corto ni a largo plazo, es empezar una idea de futbolística, de montar y a ver qué sale, ¿no? Y definitivamente esto tiene que ir ya por
por retroteros que al final el equipo tiene que ascender, tiene que estar en unas posiciones de, porque el Real Zaragoza no puede estar muchas temporadas más en segunda división.
Pues, y luego hay otra cosa, Laura, sí. Perdona, Paco, otra cosa ahí, también se está la cantinela esta de que hay una base. Hay una base ya, pero hay una base sobre esa base hay que construir. Pero ¿dónde está la base? O sea, Cristian, Jair, no meto a Yuri López, porque Yuri López es un jugador que bueno, que se ha ganado el puesto en los últimos partidos, lo está haciendo bien, pero no lo meto. Tienes Francho.
¿Grau?
Tienes Grau, bueno, sí, pero no como jugador titular. O sea, lo puedes tener. Yo hablo de titulares.
Ah, vale.
Uh-huh. De titulares. Bermejo a mí no me convence. Y luego tienes Azón y que se puedan quedar Juliano y Bebé. Uh-huh. O sea, eso no es una columna vertebral. Eso no es el espinazo de un equipo que quiera o que quiera pretenda estar entre los seis primeros. Con lo cual, cuando también he leído o escuchado lo de que hay una base y sobre esa base hay que construir, no, aquí no hay ninguna base. Hay que reconstruir de arriba abajo todo el edificio.
Pues, Pedro, tú eres mi piedra y sobre esta base edificaré mi iglesia. Alberto Oriz, ya que hablamos así, ¿tú crees que se puede edificar alguna iglesia con el equipo que tiene actualmente el Real Zaragoza, con el límite salarial que será de unos 10 millones y medio de euros, si no meten más dinero los inversores, que no lo van a meter si no tienen la seguridad de que el campo se va a construir? ¿Cómo ves estos últimos seis partidos de cara a pensar en lo que es el proyecto del año que viene?
A ver, yo es que estoy un poco confundido. Yo pensaba que el límite salarial podía subir, no digo esto simplemente, pero sí un poco más, 3 o 4 millones de euros. No lo sé cómo al final se va a quedar la cosa. Pero bueno, en todo caso, lo habéis comentado. Da igual tener mucho o poco límite salarial. Si no aciertas, si estás desacertado en la elección de los jugadores de la plantilla, va a dar igual que lo tengas alto, porque ¿cuál es la ficha de Pape Güelle? 600.000 euros más incentivos o algo así. Y ante eso, pues, por lo incentivos será cuando baila, cuando hace esos vídeos por TikTok, que son tan divertidos.
Sí,
pues
sí.
El tema es el acierto. Podemos tener, bueno, evidentemente, para que el Real Zaragoza tenga una posibilidad de ascender. Yo, porque no sé, ha estado comentando Alfonso lo del proyecto que no es a corto plazo. A ver, el problema de Real Zaragoza va a mí, y claro, es que llevamos 10 años para, y va a ser el undécimo en segunda. Es que estamos hablando de proyectos. El único proyecto que tiene Real Zaragoza no debe ser ni a corto plazo, debe ser a largo plazo. No debe ser a largo plazo, debe ser a corto plazo. El único proyecto que es al final. Tiene que ser un proyecto que tiene que ser inmediato. Ese proyecto, ya sé que la dificultad de prácticamente cambiar la plantilla en 11, 12 jugadores, que es lo que va a tener que realizar Cordero, pues es muy peliagudo, y sobre todo porque estamos comentando que tiene que acertar. Pero el proyecto de Real Zaragoza solamente puede ser uno, que es ascender, y no puede ser a largo plazo, tiene que ser a muy corto plazo. Y entre otras razones, porque los aficionados estamos muy cansados, ya, pero muy cansadísimos. Por lo tanto, los que hemos estado, bueno, como todos vosotros, hemos estado tanto tiempo viendo un Real Zaragoza en primera división estable y siempre entre los 10 primeros, si no entre los 6 primeros. Por eso estamos ya muy cansados y muy hartos. Por eso que el proyecto tiene que ir a corto plazo. ¿Y sobre qué jugadores se puede edificar? Pues evidentemente yo también estoy de acuerdo con Alfonso en que no existe una base esa que se está diciendo de edificación de una plantilla para la temporada que viene. Se toma mucho como referencia las renovaciones de los tres canteranos, de Francho, Azón y Francés. Francés está teniendo una temporada bastante floja y por eso hasta Luis López le ha comido la tostada y está siendo el titular con justicia. Esa es otra que leo mucho en Twitter o en foros y todo eso, que no se entiende por qué Luis López sigue siendo titular teniendo un patrimonio como Francés en el equipo. Vamos a ver, está muy bien que Alejandro Francés lo tengamos como patrimonio, pero hay que reconocer que esta temporada está siendo muy floja por su parte. Puede ser por X motivos, no sé los motivos exactos, pero está siendo muy floja. Y Luis López está realizando una mejor temporada, está siendo mejor que él. Yo sí que entiendo la titularidad. No tiene que ser un jugador titular por decreto, porque es de Zaragoza, porque nos cae bien, porque es guapo, no. Tiene que ser el que cumpla con el campo mejor. Y en este caso, en esta temporada, está siendo Luis López. Pues si estamos pensando en edificar un equipo en base a tres jugadores de la cantera, que sí, que son bastante, que al menos Francho y Azón están realizando una muy buena, bueno, Azón, no, perdón, no está realizando una buena temporada porque prácticamente no ha tenido temporada. Francho sí. Y luego, pues es que tenemos una base que como está basada en Cristian, en Jair, en Francho y en Iván Azón, porque luego si podemos mantener a algunos jugadores, francamente me imagino que continuará. Carlos Nieto me imagino que continuará, pero no pueden ser titulares. Bueno, pues puede ser. La cosa es que nosotros pensemos que no puede ser. Carlos Nieto nunca es titular al principio de temporada. Y siempre, y excepto la temporada anterior con Chavarría, en el resto de las temporadas acabó de titular, o sea que algo pasa. Jaume Grau pensamos que no puede ser titular, pero ahí está. Y luego, pues en la delantera, pues Iván Azón, creo que necesitaremos a alguien más que esté con él, que tenga capacidad de goleadora. Y yo estoy de acuerdo en que los jugadores tienen que ser con experiencia en segunda división, no abrir melones como hemos estado realizando los últimos años. Se han abierto muchos melones, han salido el 20% bien y el 80% mal. Siempre se recuerda los que han salido bien, pero los muchos que han salido mal están en estos años en segunda, que han salido a patadas. Por lo tanto, yo creo que es mejor contar con jugadores con experiencia en segunda división. Yo, por ejemplo, me fijo en la plantilla de Eibar. No sé si Laura y Alfonso os disteis cuenta que la mayoría de los jugadores vienen de la segunda, son vienen de los equipos punteros de la segunda división. Corpas, yo no sé si ha llegado a jugar en primera. Stoichkov tampoco. Berrocal, no sé si estuvo antes en el Mirandés. Son jugadores que han destacado en segunda división. Que han destacado en segunda división y que conocen la categoría. Vadillo, creo que no sé si con el Granada llegó a jugar en primera, pero esto siempre por equipos de segunda división. Son jugadores que han destacado en segunda división y que están allí y que están allí y dan un empaque, una calidad. Luego tienen una capacidad física superior a otros jugadores que no tienen ese distintivo, ese marchamo de jugadores de élite de segunda. Por lo tanto, yo sí que creo que es mejor contar con jugadores de élite de segunda. Si contásemos con un central de primera división, con un medio centro de primera división, entonces ya sería genial. Pero yo creo que hace mucho tiempo que Real Zaragoza no cuenta con jugadores de esos. Pero ni creo que lo vaya a contar. Con lo cual, yo sí que creo que es importante contar con jugadores de experiencia y de élite de segunda división. Y luego, pues eso de la base, pues yo la veo que la base es bastante débil. Tenemos pocos jugadores para poder pensar en una base.
La base peinase, dirían los
La
que
base.
la base peinase, sí. Vamos a cambiar radicalmente, Laura, y vamos a pensar no solo en las adquisiciones que tiene que hacer el Real Zaragoza. Después hablaremos de vuestro amigo Ibekeme, del otro amigo Pape y del otro amigo el Sabin Merino, que ya está diciendo que va a venir para acá a ver lo que pasa con él. Pero, ¿qué va a ocurrir con el francés? ¿Tú crees que se va a marchar del Real Zaragoza? ¿Él quiere irse? ¿Va a ser una venta necesaria para conseguir un dinero? ¿No se va a marchar? ¿Qué puede ocurrir con Francés?
Bueno, yo es que sí quería hablar un poquito del tema de Alejandro Francés, ya que es verdad que se apostó por él, se ganó subir al primer equipo. Hay que recordar que es uno de los componentes de ese equipo juvenil campeón de España del 2019, con una proyección meteórica, que se convirtió además en uno de los mejores patrimonios del club en ese momento, porque además poco había o poco hay, además. También, si pensamos en el presente, de alguien que se pueda sacar algo de dinero, ¿no? De ahí algún interés en aquel verano y muchos cantos de sirena, porque se especuló un poquito con su venta, pero realmente, bueno, pues tampoco era necesario. Sí que es verdad que al final, con la nueva propiedad, pues se logró que Alejandro Francés, Iván Azón y Francho también se quedaran como miembros del primer equipo. Y en esas grandes actuaciones de esa primera temporada, que llamó, es verdad, tanto la atención, secando a delanteros como Yuka del Sporting, el propio Sabir Unai de la Unión Deportiva Almería, pero realmente esta temporada yo creo que ha influido bastante en las lesiones, pero también esa competencia que quizás vio Alejandro que no tenía en ese momento, ¿no? Y que a veces tienes que gestionar muy bien las situaciones en las que vives. Y al fin y al cabo estamos hablando, ya digo, de un chaval que del juvenil saltó al primer equipo y tienes que gestionar muy bien, y a veces es difícil, ¿no? También el entorno tiene que ayudar. Ya digo que las circunstancias, las lesiones y la competencia, lo decía ahora Alberto, ¿no? Que al final Luis López, bueno, pues le ha comido la tostada deportivamente, y que no hay que dar por seguro nunca que tienes ganada la titularidad, léase, y que la titularidad no es nominativa. Yo creo que ha perdido protagonismo, que Alejandro tiene que seguir creciendo, tiene que darse cuenta de que tiene que ser un valor importante en este Real Zaragoza, y desde luego yo creo, o sea, el Real Zaragoza sigue creyendo en él, y esto tiene que valer, pues, para que ambas partes, ¿no? Cada uno tiene que dar de sí. El Real Zaragoza seguirá apostando por Alejandro Francés porque es un valor, y que Alejandro Francés va a volver a ser el que ha sido, ¿no? El que todos conocemos. Y que lógicamente también tiene que poner de su parte, pero lo que digo, ahí tiene esa competencia ahora, no hay que dar nunca nada por seguro, y menos en fútbol, y que lógicamente si un entrenador, en este caso, está apostando ahora por Luis López, bueno, Jair, con esos cambios que ha habido también a lo largo de la temporada bailando los centrales, es por algo, ¿no? Entonces, ya digo que Alejandro Francés es un gran central, y que todos lo conocemos, y que tiene que ser también un valor del Real Zaragoza. No creo que Alejandro Francés haya o vaya a salir, bueno, por la información que puedo tener, pero que lógicamente ambas partes se tienen que entender.
Bueno, pues Alejandro Francés yo creo que es muy buen central. Yo creo que casi todos estamos de acuerdo en que es muy buen central. Sigue en un periodo de aprendizaje, está en un periodo de acoplamiento, está jugando en segunda división, todavía no lo he visto en primera. No sé si es un central ahora mismo para un equipo de mitad de tabla de primera división o puede estar ahí. Pero hay una cosa que es cierta, o sea, por la tipología de futbolista que es y de defensa que es. Es un jugador que tiene que estar al 200%. O sea, no puede tener momentos de desconcentración porque no tiene un gran físico, es rápido, es inteligente, es listo, sabe sacar la pelota con corrección, pero cuando el verdadero auténtico, el verdadero central o el verdadero francés hemos podido ver, o la mejor versión del francés ha sido cuando ha estado al 200% ante delanteros de gran cuajo, ¿no? Cuando ha bajado un poco el nivel, o sea, cuando ya, es decir, se ha visto en la mejora, se ha sentado la titularidad, no sé si eso ha podido influir, pero bueno, las circunstancias que sean, su nivel ha sido bajísimo, bajísimo, y no me extraña que en un momento determinado, bueno, pues los entrenadores o el entrenador tenga que tomar la decisión de apostar por otro central, en este caso Luis López, que a mí tampoco me da ningún tipo de seguridad, pero que lleva dos partidos bastante buenos. Y bueno, y que está jugando porque yo creo que porque Francia está muy mal y porque no hay nadie más detrás, porque Quinteros no está y hay un vacío ahí terrible, ¿no? Entonces, ¿va a salir Francia? ¿No va a salir? Bueno, todos sabemos que Real Zaragoza, para ajustar los presupuestos, necesita vender. Esté la fundación o esté la nueva propiedad con el señor Jorge Mas desde Miami. Me da igual, tiene que vender. El año pasado consiguió mantener, digamos, el bloque sobre todo de la cantera, el jugador de la cantera, porque al final salió Echavarría, también fue porque el jugador quería marcharse, pero bueno, ahí sacó, digamos, una cantidad para ajustar más o menos los presupuestos. Entonces, es un equipo que si no vende jugadores, no ajusta su presupuesto. Entonces, no me extrañaría que. Quizás no tanto por o un poco por parte del club o quizás por el entrenador que no le llega a convencer, o también por el propio jugador que se siente incómodo o se cree que con más proyección que jugar en el Real Zaragoza pueda darse o no la salida al final de Francés. Pero en estos momentos, en el nivel que está Francés, no sería ninguna tragedia. Sería una tragedia perder al Francés que hemos visto las 2 temporadas anteriores. Pero
Sí,
claro, eso de dime.
pero perdona, pero claro, con el protagonismo que ha perdido ahora, imagínate tú,
Sí, pero lo ha perdido él, no se lo
claro,
han
sí,
quitado.
por eso, no, no, por eso digo que con el protagonismo que ha perdido, hipotéticamente, vamos a ver, ¿en qué salida se puede basar uno? Porque el resto de equipos está viendo que Alejandro Francés no está teniendo un papel
Claro,
importante ahora en el equipo, por lo tanto,
su
claro,
valoración ahora económica es muy, muy, muy por debajo de esos 4 o 5 millones, ¿no?
eso.
Y de los que se hablaron que ofrecían en Sevilla de Valencia. Yo no, yo realmente en esa época tampoco lo veía en Sevilla de Valencia. Yo creo que también que se manejan muchas informaciones entre bastidores para revalorizar a los jugadores y se crea una especie de aura. Y nosotros también colaboramos a veces porque nos entusiasmamos, somos personas y nos entusiasmamos, y yo lo he hecho con francés. Y al final, esos jugadores, cuando tienen, a la hora de la verdad, a lo mejor no tienen la talla que tú crees que tienen, ¿no? También te puedes equivocar. Y bueno, por ejemplo, el caso de Francho. Francho me parece un centrocampista estupendo, pero de primera división no me parece todavía. O sea, no me parece un jugador de primera división. Entonces, bueno, pues en segunda división te puede ayudar, sí te puede ayudar, es un futbolista que te puede ayudar. Y el caso de Francés, en concreto, de lo que estamos hablando, bueno, pues yo creo que la mayoría coincidíamos, incluso futbolistas, que podía hablar con ellos, gente de la prensa, o sea, todo el mundo, aficionados, que sí, que era un gran central. Pero yo insisto, es un gran central jugando al 200%. O sea, no es como otros centrales que con la corpulencia, con la, yo qué sé, por poner un ejemplo, Raúl Albiol, con los años que tiene, con estar allí ya es como un monolito, ¿me explico? Pues ya puede solventar un partido sin tener que correr 200 metros, pero sin embargo Francés, porque por su tipología, por su fisiología, etcétera, etcétera, es un futbolista que tiene que estar al 200%, no puede estar ni siquiera al 100%, tiene que estar a tope, muy encima, porque hay delanteros que, no te digo ya en primera división, o sea, delanteros en segunda muy complicados, y en primera división, bueno, pues hay cada joya que para retenerlos ya físicamente y técnicamente es muy complicado.
Más vale que no subamos esta temporada a primera división, porque si nos quedamos con el equipo que hay o con alguna incorporación más, bueno, iríamos a goleada y el doble dígito es algo que no quiero manejar. Alberto, ¿alguna cosa que comentar sobre el hecho de las posibles ventas de jugadores de la cantera? Estamos hablando de Francés, por ejemplo.
No, yo es todas las ventas. Precisamente cuando un jugador está realizando una mala temporada, lo que me parece curioso es que se esté hablando de su posible venta, de los muchos equipos interesados, etcétera. A mí, yo perdón, pero me suena mucho a interés de sus representantes que han tenido que ver con el Real Zaragoza en el pasado, en la dirección deportiva. Y que cuentan, pues, no sé, deben tener, pues, ciertas relaciones con algunos medios de comunicación, porque es que yo, de verdad, yo lo que no entiendo es por qué ahora aparece ese interés por intentar colocar a Alejandro Francés en otra fuera del Real Zaragoza. Yo creo que lo que tiene que hacer es apretar los dientes, hacer un propósito de enmienda, cambiar su estilo, cambiar, porque no es muy importante no ir de sobrado. Porque al fin y al cabo todavía no eres ni siquiera un central top de segunda división, es un muy buen central, pero no es un central top. Tienes, como dice Alfonso, tiene que pensar que no es un jugador de corpulencia, es un jugador que necesita estar, como dice, al 200%, necesita ser muy rápido, necesita anticiparse a las acciones de los delanteros, que la temporada pasada la realizaba a la perfección, y esta temporada, pues, por ejemplo, contra el Albacete, no sé si os acordáis, que prácticamente exterminó a Higinio en una entrada porque se le había comido la tostada completamente. Y Higinio me parece que no es un cruce de entre Benzema y Haaland. Por lo tanto, estamos hablando de que tiene que pensar en que es él el que tiene que mejorar, porque condiciones tiene. Por eso yo creo que lo que debe hacer Alejandro Francés es mantenerse en el equipo y dar lo máximo que pueda para volver otra vez a ser este central que en las dos anteriores temporadas fue de lo mejor de la segunda división. Por eso yo no creo que vaya a salir del Real Zaragoza. Tampoco sé si existe tanta necesidad de un traspaso por 1 millón o por 1,5 millones, porque no vamos a pensar que en esta temporada que Alejandro Francés no está siendo titular van a pagar 4 millones.
Eso es algo evidente. Desde luego no es el mejor momento para vender cuando un jugador no está en buenas condiciones y sobre todo cuando se manejan cantidades muy pequeñas, fundamentalmente en segunda división. A ver, una pregunta que así de las que se me ocurren un poco cachondas. ¿Y no veis, por ejemplo, jugando en rombo al Real Zaragoza la próxima temporada con un Ibekeme atrás, con un Larrazábal y con un Sabin Merino y encima delante de todos Pape? ¿No veis ese rombo de jugadores arriba, esa creatividad de Ibekeme, esa velocidad de Sabin Merino, Larra como regatea y cómo pone los balones, y luego la profundidad de juego de Pape Gueye? ¿No veis a los cuatro?
Tú no estás
Madre mía,
poniendo. Es una película, perdona, Laura, es una película
sí.
de, no de un rombo, de dos rombos. Antes, para los que tenemos ya cierta edad, era cuando las películas tenían, eran un poco, ¿entiendes? Había algún
Qué
desnudo, se
bonito,
veía algo.
lo que había en los años
Entonces,
60.
había dos rombos. Tú estás proponiendo un equipo de dos rombos. O sea,
De cuatro
eso es
rombos.
inviable. Es inviable. Está bromista, ¿eh? Está
Y de
bromista.
terror, dice, pregunta cachonda. Bueno, es una película de terror, vamos.
Bueno, el terror a veces es cachondo también, ¿eh?
Hombre, yo creo que si esa pregunta dice si quiero que si te trataron, en vez de ascender a primera, ascender a primera federación, pues sí, entonces sí, no cabe duda que sería un equipo ideal, ¿eh?
Pero que van a estar, o que pueden estar. ¿Qué haces con ellos?
¿Quién? Que, pues,
Bueno, yo...
iba a decir. A ver, pues habrá que buscar una forma de que no continúen en el temporada que viene, porque se entiende que ninguno de ellos tiene alguna posibilidad de continuar en el Zaragoza si lo que se pretende es ascender, ¿verdad? Si lo que se pretende es seguir una temporada más en el limbo de la segunda división, pues pueden ser jugadores perfectamente válidos.
Ese es el trabajo que realmente tiene que estar centrado ahora Juan Carlos Cordero, ¿no? En buscar fórmulas para dar salida a todos estos futbolistas, porque estamos hablando de todo lo que se necesita entre 10 y 12 futbolistas, pero tenemos que pensar en que hay que trabajar y gestionar todas esas salidas.
Que
Pues
sí, que
luego
sí.
el examen que tiene Cordero aquí con el Real Zaragoza es de nota, ¿eh? Nombrabas antes a Martín González, pero Martín González es que era un señor director deportivo. No digo que Cordero sea malo, pero bueno, Cordero ha estado siempre un poquito a la sombra de Quique Pina, que es un,
Ya,
no
ya,
sé,
ya.
a la sombra sospechosa siempre de Quique Pina, y creo que en el Cádiz, bueno, ya tuvo mando y ordenó, y además influyó también, en, por supuesto, en el fichaje de Alarcón, porque su hermano creo que es el director deportivo del Cádiz, y creo que
Ahora se ha pasado
era,
a... Sí,
sí,
era
era.
y la entrada, o sea, con el juvenil, con el fútbol base, creo que está ahora. Pero
Muy bien.
sí que fue en el tema Alarcón el que. Es verdad, las sinergias también de Quique Pina, ¿no? Podemos hablar, las sinergias entre
Sí,
comillas.
cuidadín con Quique Pina, ¿eh?
Sí, pero
Granada
que
74,
está muy
está en
cerca,
Murcia,
¿eh?
está, está.
Que está muy cerca del Zaragoza, ¿eh?
Entonces, por eso digo que vamos a ver, también se está hablando de la gran profesionalidad, de gran conocimiento, etcétera, etcétera. Y es verdad que lo hizo bien en el Granada, lo hizo de manera estupenda, ¿no? Subiendo al equipo de segunda B a primera, ¿no? O subiendo, vamos a ver, colaborando con su trabajo, que siempre decimos que un entrenador ha subido y un director deportivo ha subido, y al final, bueno, es simplemente que colabora porque es un equipo. Ahora yo creo que en el Real Zaragoza se le presenta un examen complicadísimo, ¿eh? Complicadísimo. Y ahí realmente es donde vamos a ver hasta dónde llega, ya qué puertas puede llamar y qué puertas se le abren y qué prestigio tiene en el mundo del fútbol y qué es lo que puede conseguir para este Real Zaragoza. Y como decía Alberto, es que al final, es que no sé, por la inercia ya de la ira, ¿no? Que dices, pero ¿cómo no puede subir a primera división ya de una vez? Que es que van a ser 11 temporadas, que luego nos has pasado el testigo de equipo más veterano en segunda división. O sea, que es que antes era el Alcorcón, el Alcorcón se fue a la primera ref, ahora el Lugo se dio a la primera ref, ahora queda el Zaragoza 11 años, es que da una tristeza sobre todo para los que hemos tenido la oportunidad. Es decir, quizá para los más jóvenes, que yo entiendo que también quieren ver a su equipo en primera división, pero claro, es como, no sé, cuando dicen que qué rico es caviar, que nunca has comido caviar, pues dices, bueno, pues será muy rico. Pero no lo he probado, pues a lo mejor pasa con los más jóvenes, los oficiales más jóvenes, pero los que hemos tenido la oportunidad, en este caso profesionales y de aficionados, de ver a ese Real Zaragoza metiendo goleadas al Barcelona, al Real Madrid, ganando copas, ganando recopas, etcétera, etcétera, la verdad es que, como dice Paco, es que las vísceras, vamos, entran en llamas porque y no lo llegas a entender. Entonces, siempre piensas, no, es que en el fondo piensas, a ver si se equivocan y este año ascendemos, ¿no? A ver si esta directiva o estos nuevos propietarios se equivocan, porque claro, yo creo que este año se ha vuelto a demostrar otra vez la incultura futbolística, ¿no? Ha habido muchos ejemplos, se ha hecho muy mal. Eso hemos estado hablando a lo largo de toda temporada, ahora no se habla porque el equipo pues, se ha colocado en una posición, digamos, más o menos tranquila, se ha salvado, etcétera, etcétera, pero ahí queda esa retahíla, ¿no? Es decir, si hubiese sido un poco mejor, a lo mejor estabas entre los primeros, ¿no? Entonces, a ver si por equivocación el Real Zaragoza sube el año que viene, pero yo lo veo realmente complicado y ojalá me equivoque.
Hay una cosa, y yo creo que ya será la última. A mí no me gusta hablar de política porque no creo en la política y no creo en los políticos ni las políticas, ni los políticos. No creo absolutamente en nadie porque hay muchas razones para no creer en ellos, ellas y ellas, ¿no? Pero fíjate, yo he leído al principio que en el periódico aportan una noticia que es malestar en el Real Zaragoza por las palabras de Lambán en alusión a los inversores extranjeros durante la entrega de la medalla al mérito deportivo del Club Yelojaca. Y ahora estamos con el tema del campo de fútbol, estamos con todos estos problemas y además el Real Zaragoza manifiesta públicamente pues ese malestar. ¿Qué sensación y que hayan estado tan contentos y tan abiertos y tan satisfechos y con tantas perspectivas?
Hombre, la pregunta yo creo que es fácil, ¿no? Había que preguntarle al presidente que si en este momento hay capital extranjero o ha entrado capital extranjero y la situación que está el Real Zaragoza, que está el club desde hace 11 temporadas que llevamos en segunda, había que preguntar en ese momento quién estaba al mando, quién optó por llevar las riendas del club y por qué el Real Zaragoza ha llegado a esta situación, ¿no? Lo de la entrada de capital extranjero, entre otras cosas. Esa es la primera pregunta que le haría.
¿Y según lo que te contestara?
¿Hola?
¿Sí?
Sí.
Sí, estoy.
Sí, 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 estamos.
Ah, sí, sí. No, es que sí, yo lo tenía pagado en ese momento, sí. Digo. Pero bueno, pero ¿cómo lo ves? O sea, no sé, yo ahora lo veo bastante, todo lo veo todo muy complicado, ¿eh?
Como, sí, muy complicado, desde luego. Sí, sí,
y como también se ha venido bajo lo de la nieve, donde estaban todos, y ya sabéis, ¿no? Los accionistas de la antigua fundación y además estaba el Partido Socialista, con una consejera que es al mismo tiempo presidenta de Aramón. Pues no sé, pues todo se les ha venido un poco abajo, ¿no? Lo de la nieve, y ahora con el campo de fútbol no sabemos, y ahora se queja la propiedad. Alfonso, ¿cómo lo ves?
No sé, hablamos toda la semana del mismo tema y yo creo que está en punto muerto, ¿eh? O sea, yo
no,
creo
no,
que
no,
ha habido un avance de
pero me refiero de la queja que es ya oficial del Real Zaragoza, según aparece en el periódico de Aragón. Hasta ahora no había.
Es que no sé lo que ha dicho, perdona, pero es que no sé lo que ha dicho Lambán.
Bueno, pues ha llegado a decir que, bueno, que le ha dado la medalla al mérito del deporte. No, a ver dónde estamos. Al mérito.
Al
Club Yelojaca. Y le ha dicho que no había. En fin, que ha querido comparar lo de la inversión extranjera en el Real Zaragoza con el mérito que tienen los equipos que consiguen títulos sin tener ninguna inversión extranjera.
No sé, esto es como si me preguntan a mí de ciencia cuántica, ¿no? Es que al final yo creo que cada uno tiene que estar muy bien asesorado y saber de lo que habla y cuándo tiene que hablar, ¿no? A veces, pues, comentabas tú de los políticos. Yo tampoco. Yo creo en los políticos, la persona sí, sí creo, pero en los políticos no, tampoco creo demasiado, ¿no? Al final hay demasiados intereses entrecruzados y, bueno, creo en las personas que representan a los políticos, pero en su función política no creo porque hay muchísimos intereses. Uh-huh. Pero no lo sé. Es que realmente cada vez que abre la boca uno sube el pan, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, el campo está ahí. Todavía, bueno, pues es uno de los campos que hay que construir para el Mundial de 2030. Está como aspirante, pero todavía no es seguro que le den plaza para el Mundial 2030. Vamos a ver lo de la judicialización bueno, por parte de los partidos políticos están en contra de que... De los nuevos inversores o de la nueva inversión, en fin, que yo un lío de verdad en la cabeza terrible. O sea, yo un lío complicado porque yo creo que le está pasando a la mayoría de la gente, ¿no? Yo creo que al final el Partido Socialista de Ciudadanos, bueno, pues han movido lo del campo por el interés general y por interés propio, por supuesto, estando las elecciones tan cerca. Ahora pues, tenían la oportunidad de haberlo cerrado antes, no lo han cerrado. No han dejado ahí abierto la opción de que pueda salir o no adelante. Y bueno, después de las elecciones veremos a ver qué gobierno hay, veremos a ver los movimientos que se producen y hacia dónde va lo del campo. Yo en este momento, ya te digo, tengo un cacao mental terrible y no sé por dónde va a salir lo de la nueva Romareda.
Ya. Alberto, ¿tú qué piensas de todo esto? Y como tú, ¿qué es lo que tus amigos, compañeros o personas cercanas a ti, aficionadas al Real Zaragoza, piensan de estas declaraciones? Es decir, que ya oficialmente el Partido Socialista no ve con buenos ojos al Real Zaragoza por su inversión extranjera y que también, pues, lo del Estadio Municipal de la Romareda, pues ahora mismo está en una situación que, bueno, tente mientras cobro.
A ver, lo primero es que yo no sé si. Yo es que no creo que deba hablar porque al fin y al cabo el señor Lamar es mi jefe máximo, lo que cabe. Y es que empiezo. No creo que le importe mucho mi opinión, pero lo intento saber. Pero bueno, afuera, yo creo que no sé a qué ha venido esa comparación del éxito del Club de Hierro Jaca con los inversores extranjeros del Real Zaragoza. Porque. Tampoco creo que ni siquiera le vaya a suponer un rédito electoral, al contrario, porque todavía en el zaragocismo seguimos estando con, bueno, hay una marca indeleble que nos ha quedado en nuestro corazón, que es la entrada de Agapito Iglesias, favorecida por el gobierno socialista del PSOE entonces de Marcelo Iglesias. Eso es algo que es una marca que nos va a quedar para siempre. Pero por otro lado, pues el tema del campo de la Roma, de la nueva Romareda, parece que está bastante avanzado en el tema, porque me parece que durante este mes tienen que presentar las ofertas, ya salió, ya están los pliegos de cláusulas, las prescripciones técnicas, etcétera, y tienen que presentar las ofertas. Luego habrá que ver si se paraliza o no se paraliza según los recursos que puedan llegar. Yo, evidentemente, estoy como Alfonso, pues un poco un cacao mental al final, que no sabemos ya cómo puede salir de un lado para otro. Pero nos pasa, como he comentado anteriormente, con lo del ascenso, que yo no quiero proyectos largos, quiero un proyecto corto de un año y que suponga el ascenso. Pues con la Romareda me pasa exactamente lo mismo. Estamos en el estadio de la Romareda, no iba a decir que se cae a cachos, porque si se cae a cachos puede haber algún accidente tan corrompido que está. Cada vez lo que queremos los aficionados es que tenga Zaragoza un estadio acorde con la ciudad, con su equipo, y no que no vengan con el rollo de que el equipo ahora está en segunda división. No, no. Real Zaragoza es el Real Zaragoza, el de siempre. Y por eso debería tener un estadio acorde con su categoría de equipo, no con la categoría de segunda división. Y por eso la ciudad se merece un nuevo estadio y el equipo se merece un nuevo estadio.
Pues
Y eso
ya
lo tengo bien claro ya.
entramos ya al final porque son las 8:01, llevamos 33 minutos, el minuto 32, y queda ya el último minuto para que digáis lo que no hayáis podido decir, si os haya ocurrido ahora o os apetezca, tanto en clave de humor, de catástrofe, como de cualquier otra cosa, ¿no? Porque así es mucho más divertido finalizar de esta manera visceralmente, minuto 32. Laura, ¿qué dices?
Bueno, pues yo sí, también quería apuntar que de nuevo el mejor patrimonio, estábamos hablando antes de esos patrimonios, ¿no? Futbolísticos de jugadores, que el mayor patrimonio sigue siendo esta afición, que de nuevo dio una lección de cariño y de amor a unos colores, como lo está haciendo o lo estamos haciendo durante toda la temporada, pero sobre todo en esos desplazamientos, que lo hizo en Eibar el pasado viernes, con esos horarios de M, puntos suspensivos, que aún el presidente de la Liga, ¿no? El señor Tebas, pues se trata de querer hacer que somos tontos, comparando, ¿no? Que los horarios están muy bien y que la afición está muy contenta. De cualquier manera, pues volviendo ya al término futbolístico, que la Unión Deportiva Las Palmas visitará la Romareda y que, bueno, pues esta comunión, o al menos esta unión que se ha logrado en los últimos encuentros por lo que ha ofrecido el equipo, que ha llegado tarde y que todos sabemos los problemas que tiene y que ha tenido, que al menos se ve esa comunión, ¿no? O ese cariño recíproco, esa empatía que de nuevo está teniendo la afición con el equipo, porque el equipo también ha ofrecido, aunque sea poco y tarde, en estos últimos encuentros. Así que vamos a pensar en esa victoria frente a la Unión Deportiva Las Palmas y, como he dicho, bueno, pues acabar de la mejor manera posible, dejando trabajar el trabajo, como ha dicho y ha apuntado Alfonso. Y hemos dicho también a lo largo de este minuto 32, es largo y copioso para el señor Cordero de cara a la próxima temporada.
Pues así es, Alfonso, que tú has comido has comido angulas, de verdad, porque eres casi tan mayor como yo, de verdad. Yo también comía angulas de verdad cuando había y cuando se podían comprar y tal. ¿Cómo?
Cangrejos, cangrejos de río también.
¿Cómo
había ríos?
Como caviar. Yo cuando fui con el CAI Zaragoza en los años 90 a jugar a Moscú, pues compré caviar que estaba accesible. Y entonces sé cuál es el gusto del caviar, no del sucedáneo, que no sabemos lo que es. ¿Qué dices así que te salga del cuerpo?
Pues así que me salga del cuerpo.
Venga, venga.
No sé, realmente, bueno, el equipo, voy a centrar un poquito en lo deportivo, ¿no? Para romper un poco así el tema que hemos estado hablando de me refiero a deportivo a lo que queda de calendario, ¿no? Pues el Real Zaragoza ahora mismo lleva un punto menos que el año pasado.
Sí.
Lleva un punto menos que el año pasado. Y ha habido una euforia, quizá no en el club, quizá no en esto, pero ha habido euforia exterior, que a mí me parece legítima, ¿eh? Yo entiendo que la afición se agarre a un 3%, se agarre a un 1% y se agarre a un 0,8% porque está en su derecho de hacerlo. Pero ha habido esa euforia y llevas un punto menos que el año pasado. Bueno, entonces hay que mejorar la clasificación y se puede lograr, pero para hacerlo tienes que conseguir 3 victorias de los 5 partidos que quedan. Para sumar, el año pasado fueron 56 puntos, ahora tienes 48, tienes que sumar 3 victorias. Bueno, es la cuenta más corta, ¿no? También lo puedes hacer 2 victorias y 3 empates, pues superarías. Pero con eso harías la mejor temporada de las malas temporadas. ¿Me explico? La mejor temporada de las temporadas que has sufrido. Es ese, digamos, desde el consuelo que nos queda, como bueno, al principio pues nos quedaba el consuelo del punto de Eibar, pues a mí me queda ese consuelo deportivo de que joder, a ver si eres capaz de terminar la temporada sin perder ningún partido y que esa ilusión por la próxima temporada se mantenga, pero claro, que se mantenga la ilusión, pero que cambie todo lo demás, ya lo hemos dicho, la plantilla de arriba abajo, en fin, una reestructuración absoluta.
Pues Alberto Oriz, también para terminar, quiero que tus vísceras segreguen algún comentario, alguna explicación, algún alarido de lo que la afición del Real Zaragoza está sintiendo en estos momentos después de todo lo que llevamos aguantando, no los 10 años en segunda, sino también los años anteriores con Agapito Iglesias.
A ver, lo que estamos aguantando es una segregación de bilis ya completa. Claro, estamos a tope de bilis. Pero al final lo que queda es que si os dais cuenta, en cuanto unos cuantos resultados son positivos, cambia el entorno, cambia la moral, empieza a existir una alegría contenida, pero una alegría entre la afición. ¿Por qué? Porque estamos siempre deseando los buenos resultados, estamos siempre deseando las buenas noticias, aunque sean en segunda división, en la triste segunda división. Y como dice Alfonso, pues tenemos que conseguir 9 puntos para hacer una mejor temporada, la mejor temporada de las malas temporadas. Pues vamos a agarrarnos a eso, vamos a agarrarnos a lo que podemos hacer esa temporada decente dentro de las malas temporadas. Y sobre todo, y eso yo lo que no quiero que se pierda, es la ilusión para la temporada que viene. Igual es una ilusión ficticia, pero yo prefiero estar ilusionado, como estuvimos ilusionados cuando terminó la temporada 2018-2019, si os acordáis, con Víctor Fernández, estábamos ilusionados con la temporada siguiente. Pues a mí me gustaría que se tuviese esa misma sensación en esta temporada, que con la temporada que viene, aunque sea ficticia. Pero creo que sería un buen punto de partida para zaragocismo, ilusionarnos con posibles fichajes, con una plantilla competitiva, etcétera.
Pues lo dejamos ahí. Gracias, Alberto Oriz, Alfonso Hernández, Laura Ferrer, por pasar este lunes festivo con nosotros y haberos expresado de todos estos temas interesantes en 1 hora y 8 minutos aproximadamente. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima oportunidad.
Un abrazo a todos.
Gracias.
Pues nada más, señoras y señores, queridos amigos, buena gente, hasta aquí el capítulo 122 de Minuto 32. Un abrazo muy fuerte y que mañana seguiremos con nuestros aficionados, con los seguidores del Real Zaragoza y con los invitados que vayamos a tener en este tiempo de podcast de Twitter. Muchísimas gracias y hasta mañana.